Es una bendición. Quiero agradecer, hermanos, hoy tuvimos un maravilloso día. Karincito nos llevó allá a comer con Valerie. Buen tiempo, tuvimos un buen tiempo, una preciosa pareja. Estoy bien agradecido con Dios por ellos, por todos ustedes también, hermanos. Gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. El hotel está precioso, el desayuno, el breakfast. Pregúntale a mi esposa, está emocionadísima, amén, ya quiere que llegue mañana, no por la iglesia, sino por el breakfast, amén. No, pero es una bendición. Gracias a todos por estar aquí. So, si tienen sus Biblias, vamos a ponernos sobre nuestros pies. ¿Quién tiene hambre? Levante la mano. Amén, muy bien, gracias. So, ya sabe cuál es la dinámica. Si usted no dice amén, vamos a quedarnos aquí por lo menos hasta las 12 de la noche, amén. Ah, muy bien, así me gusta, muy bien, buen trabajo. Para los de ustedes... En lo que buscan el libro de Amós, su Biblia sí tiene Amós, amén. Si usted lo apartó desde ayer, pues ahí lo va a encontrar fácil. Si no, ahí búsquelo en su Biblia, estamos ahí en Amós. Ayer estuvimos cubriendo los primeros tres versículos y hoy, si Dios quiere, vamos a cubrir el resto del capítulo. Mi nombre es Ángel Meléndez, soy pastor de la Iglesia Bautista del Camino, allá en Tulsa, Oklahoma. Me acompaña mi esposa, you wanna raise your hand, baby? Ella es la hermana Sabrina Meléndez, para los de ustedes que no la conocen. Yo soy de Guatemala, soy puro chapín. A ver, levante la mano si usted es chapín también, amén. Okay, bájela mejor, hermano, ya bájela, ya. Yo creo que no debí decir eso, amén. Muy bien, okay, sí. Si ya está ahí, puede decir amén. 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 Buen trabajo, buen trabajo. Qué alegre ver la iglesia llena, amén. Se anima uno, se anima a ver la iglesia llena. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 13. Mi plan original, hermano, era predicar hoy en el libro de Amós y mañana en la mañana también en el libro de Amós. Pero lo que voy a hacer es que vamos a tratar la manera de unir las dos predicaciones. No voy a predicar mucho, no se preocupe, amén. Y vamos a tratar la manera de cubrir las dos. Dios puso algo en mi corazón para mañana en la mañana y en la tarde también va a haber un sermón que yo creo que va a ser muy especial para ustedes por la manera en la que surgió el sermón. Si usted quiere saber más, venga mañana, amén. ¿Ya están todos ahí? Bueno, vamos a leerlo, quiero que me siga con su vista. Amós 4, del 4 al 13. La palabra de Dios dice así. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad. Publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y quiero que miren ahora del versículo 6, ¿qué es lo que Dios va a hacer con el pueblo? Miren lo que dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Miren lo que dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, ahora Dios va a hacer algo. Y mira lo que Dios va a hacer, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. No vamos a tratar con el versículo 13, Se lo voy a dar gratis, pero cada vez que usted lea, si usted está estudiando su Biblia, cada vez que usted encuentre que a Dios usa el término Jehová, Dios de los ejércitos, se está refiriendo a una posición en la cual Dios está poniéndose listo para pelear. So, en el pasaje, Dios está a punto de pelear con su pueblo. Ahora, yo no sé usted, hermano, yo no soy muy inteligente, pero yo en mi vida, yo no quiero que Dios llegue a una posición en la cual está listo para pelear conmigo. Amén, porque lo más seguro es que yo pierda. Amén, amén, lo más seguro. So, hoy quiero predicar bajo el título Un mensaje sin esperanza para un pueblo sin arrepentimiento. Se lo vuelvo a repetir. Un mensaje sin esperanza para un pueblo sin arrepentimiento. Y vamos a orar y dígale a Dios, Señor, Dios, si hay algo en mi vida que no está bien contigo. Y usted sabe, amén. Señor, ayúdame a corregirlo. Ayúdame a hacer lo correcto. Tal vez en su matrimonio. Tal vez usted es un joven o una señorita. Y hay áreas donde usted está luchando, amén. Todos aquí luchamos con algo, amén. Todos luchamos con algo. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a tener arrepentimiento y a entender cuando Dios nos está hablando. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo. Señor, tú eres bueno con nosotros y Dios... Como ayer, mi Dios, me vuelvo a sentir como el niño de los peces y los panes. Señor, aquí están mis peces y mis panes. Esperando, mi Dios, que tú puedas multiplicar el mensaje de hoy como lo hiciste ayer, Dios. Y que hoy vayas un poquito más profundo. Y que toques un poquito más nuestro corazón. Porque Dios, yo creo que hablo por esta iglesia. Señor, queremos más de ti. Queremos más de ti. Necesitamos tu presencia. Necesitamos quién eres. Necesitamos lo que tú puedes dar, Señor, porque sin nuestras fuerzas, a mi Dios, sin tu fuerza, esta iglesia no estaría, a mi Dios, llegando a estos 89 años. Es solo por tu misericordia, es solo por tu gracia. Dios, ayúdanos, ayúdame a mí a poder exponer tu palabra de una manera que sea comprensible y que a Dios toque el corazón de mis hermanos, que han venido a escucharte a ti y no a mí. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse. Desde que tengo memoria, yo recuerdo a mi papá tomando alcohol. Mi papá comenzó a tomar alcohol desde la edad de 12 años. Mi abuelita tenía una cantina, una venta de alcohol, y mi papá pues tenía el acceso muy fácil a tomar alcohol de ahí. Desde los 12 años, mi papá comenzó a tomar alcohol. Se volvió un vicio. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos familia y amigos, o usted conoce a alguien que tal vez está luchando con el vicio, o tal vez usted alguna vez luchó con ese vicio. Pero yo recuerdo, desde que yo nací, mi papá luchaba con el alcohol y nunca le pegó a mi mamá. Y cuando yo era niño hasta me gustaba que estuviera en estado etílico porque me regalaba dinero, amén. Y yo, a mí me gustaba eso. Y yo recuerdo a mi papá verlo creciendo, cuando yo crecía, verlo tomando alcohol y lo sacaban de los trabajos. Y yo recuerdo a mi abuelita en su frustración muchas veces llorando, a mi mamá llorando, y recuerdo a mi abuelita muchas veces diciéndole, mientras mi papá estaba en la casa en un estado lamentable, diciéndole, ¿cómo me arrepiento de haberte tenido? ¿Cómo hubiera querido matarte con la uña cuando naciste? El dolor de una madre, amén, el dolor de una madre, frustrada al ver que su hijo estaba destruyendo su vida, la vida de su esposa, que es mi mamá, la vida de sus hijos, y lo que él estaba haciendo. Mi abuelita en su frustración, no sabía qué hacer, decidió un día ir a buscar un pastor pentecostés. Con mi papá intentaron de todo, brujos, aguas milagrosas, todo lo que usted se puede imaginar lo intentaron con mi papá, amén, y no funcionaba. Fueron con este pastor pentecostés y le dijeron, hermano, este hombre tiene problemas de alcohol, vaya y búsquelo. Y efectivamente el pastor dijo, yo voy a ir a buscar a este hombre. Y mi papá se enteró de que este pastor venía a buscarlo y mi papá dijo, ¿sabe qué? Yo voy a huir, amén. Yo no quiero que este hombre, pastor, venga y me venga a hablar de esto del evangelio, yo no quiero eso. Y se fue al bosque, mi papá se fue al bosque. Mientras mi papá estaba en el bosque caminando, no había nadie y de pronto encontró una avena. En el medio de la nada. Estaba una avena. Mi papá la vio y pensó, ¿qué está haciendo una avena en medio del bosque a estas horas? Se acercó a la veña y no había nadie. Cuando vio, así en lo profundo del bosque, había un americano. Un gringo, dice mi papá. Ahí estaba un gringo y el gringo estaba hincado. Y mi papá dice, ¿y este loco qué está haciendo aquí? Amén. Y la curiosidad, se acerca a mi papá a ver qué está haciendo este loco ahí. Se acerca y le dice, ¿quién es usted? Y el hombre le dice, mi nombre es Daniel Wilder. Soy un misionero. Y estoy orándole a Dios porque me muestre un lugar donde comenzar una iglesia. Mi papá dice, ¿usted está loco? ¿Cómo así? Empezaron a hablar y ese día el misionero guió a mi papá a los pies de Jesús. Cuando mi papá escuchó el evangelio, mi papá le dijo, ¿sabe qué? Eso que usted me dijo, vaya a decir solo a mi esposa y a mis hijos. Y el misionero dijo, oh sí, mañana voy a pasar. No, vaya ahorita. Fueron a mi casa ese mismo día, tocaron la puerta, entró a mi casa el misionero, ganó a mi mamá para Cristo, a mi hermana para Cristo, me ganó a mí también. Todos fuimos salvos ese día. Fuimos una de las primeras familias en la iglesia. Mi pastor comenzó una iglesia. Yo recuerdo desde ese día mi papá dejó de tomar, dejó de fumar, dejó a todas las malas palabras, dejó a sus amigos, empezó a servir a Dios y desde ese día yo fui salvo a la edad de 15 años. Desde ese día yo recuerdo, hermano, todos los días, siempre que las puertas de la iglesia estaban abiertas, yo estaba ahí. Mi papá nos llevaba. No nos preguntaba si teníamos ganas, si queríamos, si era bueno. Si las puertas de la iglesia estaban abiertas, nosotros debíamos estar ahí. Amén. Que yo creo que es la actitud que todos deberíamos de tomar. Amén. Amén. Ok. So, siempre estábamos ahí. Yo estaba en los servicios de la iglesia. En la iglesia yo crecí. Dios me llamó a servir tiempo completo en la iglesia. En la iglesia conocí a mi esposa. Amén. Y ahí le puede contar a ella la gran historia. Amén. No se las cuento ahorita porque si no nos salimos hoy. Amén. O si no, Karencito y también ahí, y Valerie saben también la historia. Pero la cosa es esta, que ahí conocí a mi esposa. Y hermano, tal vez el punto al que quiero llegar en esta mañana como introducción es este. Quiero que escuche, ¿sí? La casa de Dios, escuche, ha sido la mayor bendición en mi vida. Yo no sé dónde estaría hoy, yo no sé dónde estaría mi papá, yo no sé dónde estaría mi hermana, yo no sé qué sería de mi vida si no fuera por mi iglesia, por la casa de Dios. Y yo creo que usted está de acuerdo en cuanto a eso, amén. No, usted tal vez diría, pastor, yo no sé qué sería de mi vida si no fuera por este lugar, amén. Yo no sé qué sería de mi vida si no fuera por Pastor Acevedo, o por lo que el Pastor Acevedo hizo, o por algún hermano que tocó la puerta de su casa un día, amén, y le habló el plan de salvación y lo invitó a la iglesia. Yo creo que usted y yo estaríamos de acuerdo con esto en esta noche, en cuanto a qué sería de nuestra vida sin este lugar, amén. Si la casa de Dios, ¿qué sería de nuestra vida? La casa de Dios ha sido la mayor bendición para nosotros. Ahora, en el texto, en nuestro texto, en esta noche, en lugar de que la casa de Dios sea la mayor bendición para el pueblo de Israel, quiero que escuche, la casa de Dios se iba a convertir en su mayor ruina. ¿Ah? Sí, en su mayor ruina. Recuerde que Amós está predicándole al pueblo de Israel y Amós comienza a su mensaje en el versículo 4 haciendo una invitación. Y empieza invitando al pueblo de Israel y le dice, ¿sabe qué? Vamos a Betel. Vengan, los invito a Betel. Y yo creo que ayer le comenté un poquito sobre Betel, pero Betel en la Biblia, hermano, es un lugar muy importante. Yo no sé si usted se recuerda, pero la Biblia dice que Jacob, ahí en el libro de Génesis, estaba huyendo de su hermano. Si se recuerda, lo había engañado, y estaba huyendo, y estaba solo, y estaba frustrado, y la Biblia dice que llega a un lugar, pone una piedra, ya es de noche, tiene sueño, pone la piedra, se acuesta en la piedra y de pronto, ¡pum!, comió muchos tamales el día anterior, amén. Y tiene una visión y en la visión hay una escalera. Y hay ángeles que suben y que bajan. Y al fondo está Dios. Y Dios le dice esto, quiero que escuche. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y yo soy el Dios de tu padre Isaac. A propósito, hermano, y es algo que todos los jóvenes deberían de aprender, amén. Hay un punto, jóvenes, en nuestra vida en el cual nosotros deberíamos de aprender a tomar la fe de nuestros padres, amén. Y es algo bien interesante porque a veces los jóvenes viven de la fe de sus papás, pero hay un punto en la vida en el cual los jóvenes tienen que decir esto, hey, yo quiero que esa fe sea mi fe también. Amén, yo no voy a vivir de la fe de mis papás. Es lo que Dios está diciéndole aquí a Jacob. Jacob, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, pero yo he venido aquí para ser tu Dios. La Biblia dice que en ese momento Jacob despierta, se asusta y dice, uy, este lugar, es el lugar donde está Dios. Le voy a poner a este lugar de nombre Betel. Betel significa la casa de Dios. Ahora, quiero que escuche, ¿sí? En ese lugar, ponga atención, Jacob vino a como un hombre huyendo de su pasado y salió como un hombre con un futuro. Y era un lugar donde encontró a Dios. Tiempo después, en la Biblia, en el pasaje en Amós, el pueblo de Israel fielmente iba a Betel. Y si usted lee en el pasaje, no lo vamos a leer ahorita al principio, usted va a encontrar, hermano, que aquí está Amós. Y recuerda, hermano, que Amós tenía una manera muy particular de ser. ¿Sí? Se recuerda ayer que dijimos que no era el más popular, amén, que nuestro día no sería el más popular por cómo llamaba a las mujeres. Ahora, tal vez no sería el más popular porque era muy sarcástico. Si usted lee el pasaje, hermano, se va a dar cuenta que Amós es sarcástico. Le está diciendo a la gente, hey, vengan a la casa de Dios y vamos a servir a Dios. Y empieza a hablar y empieza a decir, ustedes llevan sus sacrificios a la casa de Dios. Cada mañana llevan sus sacrificios a la casa de Dios. Cada mañana, cuando hay fiestas, ustedes celebran y tienen música y están felices y están contentos y están sirviendo a Dios. Pero quiero que escuche, pero ponga atención, pero la manera en la que ustedes viven afuera de la casa de Dios es completamente contraria a lo que ustedes son en la casa de Dios. Están viviendo dos vidas. Amén. Tal vez usted se ha dado cuenta de eso. Tal vez es usted, amén. Amén. Que usted viene, usted vive de lunes a sábado de una manera, y usted vive en su pecado y hace lo que usted quiere, no le importa nada, pelea con su esposa, pelea con sus hijos, insulta a todo el mundo, dice malas palabras, mira cosas en la televisión que no debería de ver, amén. Y cuando viene el domingo, se pone su traje, su corbata, viene aquí y está cantando y tal vez hasta está en el coro. Amén. Amén. Tal vez es líder de la iglesia. Amén, y viene y usted está, amén hermano, amén, predíquenos y pasa al altar, y usted es un hombre de Dios, y la gente dice, mire qué hermano, mire qué hermana, pero cuando regresa, usted es totalmente diferente. Es como el pueblo, de, me encanta, es como el pueblo de en el tiempo de Jesús. Bueno, la gente que cuando Jesús iba entrando, ¿se recuerda en el burrito? La misma gente que le gritaba a Jesús, ¡ey! ¡Alabado el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito seas! ¡Y bendito el que viene en el nombre de David! La misma gente que le gritaba a Jesús, ¡alabado sea! Fue la misma gente que tres días después estaba gritando, ¡crucifíquenlo! ¿Amén? A veces somos igual nosotros. El domingo estamos aquí, ¡oh sí Dios! ¡Oh, gloria a Dios porque eres bueno con nosotros! Pero el lunes volvemos al mismo lugar del cual Dios nos sacó. ¿Amén? Ahora, es lo que pasa en... Básicamente ya le resumí toda una predicación. ¿Amén? Eso, básicamente es eso. Ahora, Dios está viendo. Quiero que escuche. Y Dios dice, eso no puede ser así. No puede ser que ellos estén viviendo esto de la manera en la que están viviendo. Y encima de eso, vengan a la casa de Dios y pase como que nada ha pasado. Y ellos pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Y al mismo tiempo ellos piensen que me están sirviendo a mí. So, usted va a leer, hermano, si quiere mire conmigo el versículo 1, porque cuando Amós invita a la gente a ir a la casa de Dios, mira que los invita. Mira lo que dice, perdón, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Dice, id a Betel, ¿y qué dice después? Prevaricar. Ahora, prevaricar literalmente quiere decir esto, quiero que escuche. Pecar. Ponga atención, Dios dice, ponga atención. Usted piensa que está yendo a la casa de Dios para recibir las bendiciones de Dios y para crecer en el Señor, cuando en realidad usted solo está yendo a la casa de Dios para pecar. ¿Por qué? Porque usted piensa que Dios está bien con la vida que usted vive afuera de la iglesia y con la vida diferente que usted tiene en la iglesia, y no es así. Dios lo ve y Dios dice, no. ¿Se recuerda ayer lo que vimos de Amós? Cómo Dios estaba fastidiado y era ofensiva la manera en la que el pueblo vivía, al punto en el cual Dios había dicho, ya no soporto más. Yo he jurado por mí mismo, porque no hay nadie más grande que mí, que yo, que voy a tratar con este pueblo. Dios dice, yo estoy cansado de ustedes. Y lo que vimos y lo que estamos viendo hoy es por qué Dios se había cansado del pueblo. Ahora, y no es porque Dios sea muy malo, hermano. Es porque los malos somos nosotros. Y no es porque Dios no tenga paciencia, porque si se mira el texto, Dios le envió a Amós. Y aquí está Amós. Y Amós le está diciendo, miren, ustedes van a la casa de Dios y piensan que van a servirle a Dios, pero no es así. Ahora, Dios, escuche, va a hacer algo con el pueblo. Y ese es el punto que quiero tocar en esta noche. Dios va a empezar a tocar en las áreas donde Dios sabe que al pueblo le duele. Pastor, ¿por qué? Porque Dios quiere que el pueblo regrese a Él. Y es lo que vamos a ver, hermano, cómo Dios trata con una persona, escuche, que no quiere arrepentirse. Una persona que quiere seguir viviendo de la manera en la que sigue viviendo, que viene el domingo a la iglesia y el lunes regresa a su pecado y a vivir de la misma manera en la que está viviendo, ¿qué es lo que Dios hace? Porque déjeme decirle algo, hermano, no es como que Dios esté en el cielo y cuando usted cometa un pecado se tape los ojos y yo no vi nada. No, hermano, yo quiero que usted recuerde algo en esta noche. Vivimos en la constante presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está así. Desde que usted se levanta, amén, Dios está así. Y lo sigue a donde va, y Dios no lo deja de ver. Amén. A veces el peor error de nosotros cuando vamos a pecar es ver para los lados. Se nos olvida ver para arriba, amén. Porque para arriba está Dios, y Dios nos está viendo. Entonces miremos qué es lo que Dios va a hacer con el pueblo. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces, empecemos a ver las cosas que Dios va a hacer con el pueblo. Miren la primera cosa que Dios hace, versículo 6. Miren lo que dice. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Ahora, la frase, dientes limpios, literalmente quiere decir esto. Ahora, recuerda que en ese tiempo no tenían pasta y cepillo como nosotros, amén. Si tenían los dientes limpios, no es porque estaban usando Colgate, amén. Si tenían los dientes limpios es porque probablemente no estaban comiendo. Así que mira lo que dice Dios. Dios dice, lo que voy a hacer con mi pueblo es que les voy a enviar una hambruna. Y Dios dice, yo voy a hacer mandarles una sequía para que no tengan que alimentarse. Y Dios les va a quitar la comida de sus bocas. Y Dios va a remover la fuente de su alimentación. De hecho, no vaya ahí, pero ahí en Deuteronomio 28, que yo creo que es uno de los capítulos más importantes en la Biblia, porque habla acerca de todas las cosas que Dios bendice y las cosas que Dios maldice. Amén. Y ahí dice que si ustedes, Dios le dijo al pueblo, si ustedes se apartan de mis caminos y no escuchan mi voz y no me obedecen, yo voy a maldecir su tierra. Y es lo que está pasando. El pueblo se apartó de Dios y Dios está tratando con ellos. Y la primera manera en la que trata con ellos es con una sequía. Y cuando los campesinos no producen granos, la comida escasea. Y cuando la comida escasea, los precios se disparan. Y cuando los precios se disparan, las personas no pueden pagarlos. Y como consecuencia, el pueblo se está muriendo de hambre. Y tal vez usted diría, voy, pastor, no tienen que comer. Me imagino que lo que el pueblo va a hacer es que va a decir, Señor, mi hijo se está muriendo de hambre, Dios. Necesitamos leche para mi niño y no tenemos que comer. ¿Qué hacemos? Mi esposa tiene hambre, yo tengo hambre, no tenemos que comer. Señor, ayúdanos. Pastor, tal vez el pueblo se va a volver a Dios. Pero la Biblia dice esto. Dios dice, pero ustedes no se volvieron a mí. Les quité la fuente, escuche, la fuente de comida, para ver si ustedes se volvían a mí, pero ustedes no se quisieron volver a mí. Mire qué más va a hacer Dios, porque ahorita va a ir creciendo, va a ir en una graduación. Mire lo que dice el versículo 7, ¿qué más va a hacer Dios? Mire lo que dice, también os detuve la lluvia. Mire lo que dice, 3 meses antes de la siega hice llover. Y a veces no nos damos cuenta de estos pequeños detalles en la Biblia, pero son los que importan. Mire lo que dice, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. ¿Qué dice? Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, nos volviste a mí, dice Jehová. Mira lo que pasa. Dios dice esto. Que de pronto, la lluvia dejó de caer en una ciudad. Y de pronto dejó de caer en otra. Y en una llovía y en la otra no. Y así sucesivamente. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿qué está haciendo Dios? Ahora, yo no sé si le ha pasado esto a usted, pero a mí me pasó. Y ella es horrible, amén. Una vez estábamos teniendo un cumpleaños en nuestra casa. Y una familia en la iglesia, a unos jóvenes que yo los casé y tuvieron a su niño. Y no tenían lugar en su casa para tener el cumpleaños. Me dijeron, pastor, ¿podemos tenerlo en su casa? Así. Y ahí estaba un montón de niños corriendo en la casa y todo. Y de pronto, ¡pum! Teníamos ahí un trampolín y estaban saltando. Y unos inflables. Y de pronto, ¡pum! Se fue la luz. Hombre, ahora, el hecho de que se vaya la luz ya es malo, amén. Porque usted quiere que haya luz, hermano. Si usted, sin luz usted se muere, amén. Y cómo voy a cargar mi celular, amén. Y cómo voy a ver televisión. Y ya que se vaya la luz es malo. Pero ¿sabe qué es peor? Le voy a decir que es peor. Cuando usted, ok, se fue la luz en mi casa y usted va a ver qué pasó y por qué se habrá ido la luz. Y cuando usted abre la puerta de su casa y usted mira que su vecino de frente sí tiene luz. Eso es peor, amén. Y usted mira que su vecino de la par sí tiene luz, y usted no tiene, y el de la par sí tiene luz, y el único que no tiene luz, escuche, es usted. Ahora, ¿por qué eso es malo? Escuche eso, porque lo lleva a hacerse una pregunta. Escuche la pregunta es esta: ¿qué está pasando en mi casa? Amén. Mire cómo es Dios. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Por qué yo no tengo luz y ellos sí? Le pregunta a la esposa, como buen hombre, mi amor, estamos pagando la luz, sí, mi amor, estamos pagando. Ok, voy a ir a ver la caja de transistores y va a ver la... No, todo está bien. ¿Qué está pasando? Escuche, cuando normalmente, hermano, miramos que algo nos pasa a nosotros y no a los demás, nos hacemos una pregunta y es, ¿qué está pasando conmigo? Es por eso que Dios hizo exactamente lo mismo con el pueblo. Le quitó la lluvia a un lugar... Y mientras en los otros lugares llovía, y la gente se pregunta, para que la gente se preguntara, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué Dios está enviando la bendición allá, y allá, y allá, y allá, pero la bendición no está llegando aquí? Para que ellos se preguntaran, hey, hay algo malo pasando con nosotros. ¿Amén? Pero la Biblia dice esto, que así el pueblo tampoco se quiso arrepentir. Porque usted pensaría, güey, pastor, ya les mando sequía. Después no les está lloviendo. No tienen comida, se están muriendo de hambre, pastor. Pastor, ¿se van a regresar a Dios? No, no se van a regresar a Dios. Y solo va a empeorar. Mire cómo va a empeorar. Mire lo que sigue diciendo. Mire lo que dice el versículo 8, el versículo 9. Si está conmigo, amén. Ya sabe que si no dice amén, hermano, vamos a volver a comenzar. Amén. Ah, ok, yo sé que tiene hambre. Versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. Dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Dice Jehová, ahora, escuche, algunos pobres, imagínese usted está ahí, Dios le mandó hambre y no está lloviendo y usted dice, con mucho dolor voy a sembrar uno de mis hijos y tiene ahí sus plantitas y usted las cuida y hasta les canta canciones todos los días, creo que me sigue aquí, amén, y les canta y les canta y se va antes de dormirse para que funcionen y un día usted se levanta y usted va a ver y sus plantas están muertas. Me dice, mis tomates, amén. ¿Y qué voy a hacer? Y no tiene sus tomates, y no tiene sus verduras y sus vegetales que le han costado y que había logrado salvar después de la sequía y después de que no lloviera. Y escuche lo que Dios está haciendo. Les quitó la única fuente que ellos tenían de comida para que ahora sí tuvieran hambre, para que el pueblo dijera, esto es demasiado, Dios. Dios, hoy sí me arrepiento, Señor, estoy malo, necesitamos hacer algo. Pastor, ¿se van a arrepentir? La Biblia dice que el pueblo tampoco se arrepintió. Pero mire qué más va a hacer Dios. Mire lo que dice el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Mire lo que dice, envié contra vosotros, ahora se va a poner más duro, mortandad. Tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Más qué dice? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire lo que Dios va a hacer ahora. La gente, escuche... Se empezó a morir. La gente se empezó a morir. Y los papás, escuche, empezaron a enterrar a sus hijos. Y los hijos empezaron a enterrar a sus papás. Y a sus primos. Y a sus tíos. Y usted dijera, ¡ay, pastor! Tal vez ahora sí ellos van a entender el mensaje y lo que Dios está haciendo. La Biblia dice que no. No se volvieron a Dios. Es más, la Biblia dice que después de eso Dios les manda, creo que sigan, empiezan a perder batalla tras batalla, derrota tras derrota, y viven en derrota, y aún así el pueblo, la Biblia dice esto, que no se quiso arrepentir, no se quiso arrepentir, no quiso regresar a Dios después de todo eso. Ahora, quiero que me siga, quiero que escuche, ya vamos a terminar. Hermano, Israel... Había experimentado hambre, sequía, plagas, mortandad, derrotas y destrucción. Todo para hacer que ellos se arrepintieran de su pecado y se regresaran a Dios. Pero la Biblia dice esto, hermano. Ellos no quisieron. Ahora, pongámonos en los zapatos de Dios. Unos segundos. Usted como Dios. Usted ya le mandó a su pueblo sequías para que se regresen a usted. No se arrepintieron. Les mandó hambres. No se arrepintieron. Les mató sus plantas. No se arrepintieron. Empezó a matar a ciertas personas para que les doliera. Y Dios dice, ojo, tal vez se van a volver a mí así de esa manera. No se volvieron. Empezó a mandarles destrucción. No se volvieron. Les mandó terremotos. No se volvieron. Ahora pensemos, hermano. Si Dios ya había hecho todo lo posible, si Dios ya les había enviado hambre, destrucción, había enviado mortandad, les había enviado un montón de cosas, la lluvia escaseaba, la comida escaseaba, si Dios les había mandado todo eso y aún así el pueblo no se quería volver, solo queda una opción. Escuche, ¿cuál es la opción? Si Dios ya había hecho todo eso, la única opción que quedaba, ponga atención, es que Dios viniera personalmente para tratar con el problema. Y es lo que va a hacer en el versículo 11 y 12. Quiero que mire lo que dice. Dios va a tratar con el problema. Dios va a venir y va a tratar con ellos. Mire lo que dice el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermano, quiero que escuche esto. Este ya no era un llamado de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Este era un anuncio que decía, escuche, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Y podremos decir sin miedo a equivocarnos, escuche, que Israel había llegado a un punto de no retorno. Hermano, este pasaje, escuche, es un claro recordatorio para todos nosotros en esta mañana, hermano, escuche, en esta noche, de que si hay un punto de no retorno en nuestras vidas. Bueno, si existe un punto en el cual Dios, ponga atención, ya no está dispuesto a tratar con nosotros. Dios ya no está dispuesto a hablarnos. Dios ya no está dispuesto a hacer lo posible para que nosotros regresemos y nos arrepintamos. Si existe un punto de no retorno, un punto en el que lo único que queda, es ponga atención, es que Dios mismo venga para tratar con nosotros. Y tal vez déjeme ponerlo de esta manera, y esta pregunta nos va a servir para la aplicación. Quiero que escuche. Si no escuchó nada más, escuche esto. ¿Qué necesita hacer Dios para que usted se arrepienta? Hermano, ¿qué necesita hacer Dios con usted para que usted se arrepienta? ¿Cómo Dios tiene que tratar con su vida para que usted se arrepienta? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer? Bueno, escuche, ¿acaso, hermano, Dios necesita quitarle su trabajo para que usted se arrepienta? Hermano, ¿acaso Dios necesita enviarle problemas a su vida para que usted se arrepienta? A un punto donde diga, voy, todo me está saliendo mal. Cada cosa que intento hacer me sale mal. Me corrieron del trabajo. Hay problemas en mi matrimonio. Todo me está yendo mal. ¿Qué necesita hacer Dios para que usted se arrepienta? ¿Necesita divorciarse? ¿Que Dios le envíe un divorcio? Hermano, ¿necesita una enfermedad? Hermano, ¿necesita derrotas en su vida? ¿Necesita, hermano, que Dios toque la vida de uno de sus hijos? ¿Necesita, hermano, que Dios, jóvenes, necesita que Dios toque la vida de sus padres? Porque Dios está tratando con ustedes y usted, joven, no quiere aprender, no quiere cambiar. ¿Qué necesita hacer Dios para que usted cambie? ¿Qué necesita hacer Dios para que usted se humille? ¿Qué necesita hacer Dios para que deje ese pecado que Dios ya le ha dicho muchas veces, yo quiero que lo deje, y usted lo sigue haciendo? ¿Qué es lo que necesita Dios para llamar su atención? ¿Qué es lo que necesita Dios hacer para que usted se vuelva a Él? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que usted deje su pecado? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que se ponga en serio, hombre? Amén. Para que usted diga, ¿sabe qué? Ya no voy a jugar con Dios. Me voy a poner en serio en las cosas de Dios. Voy a ser el líder espiritual en mi casa. Voy a ser el líder de mi esposa. Voy a ser el líder de mis hijos. Voy a servir en la iglesia. Si es de barrer, yo barro. Yo estoy dispuesto a hacer lo que necesite ser. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que usted le sirva? O pongámoslo así. Suena patético, hermano, pero es la verdad. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer, hermano, para que usted sea fiel a la iglesia? ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que usted sea fiel? Yo sé, hermano, que le estoy predicando al coro porque ustedes ya están fieles. ¿Amén? ¿Pero qué es lo que Dios necesita hacer? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que usted se arrepienta? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que usted regrese a sus caminos. Yo recuerdo, con esto termino, el primer año en el que yo fui pastor, tocando puertas, nos encontramos una pareja. Eran jovencitos, bueno, no tan jóvenes, pero yo recuerdo que lo gané para Cristo y ella costó un poquito, estaba luchando con algo en su vida, se podía ver. Pero al final ella se rindió y aceptó a Jesús como su Salvador. Los bauticé en la iglesia y ahí estaban fieles los dos. Y tenían dos niños, un niño que yo creo que tenía como 3 años, uno como 4 y la niña tenía como 2 años, una nena pequeña. Y un día una hermana de la iglesia vino y me dice, pastor, no quiero ser chismosa. Amén. Ya desde ahí te sabe que va mal, amén. Pero yo tengo que decirle algo, amén. Hay una línea entre ser un chismoso y pararse por la verdad. Hay una línea, amén. So, esta hermana vio, estaban en el mall. A propósito, hermano, el mall no es un buen lugar para los cristianos, amén. Voy a volver a empezar, hermano. Si tienen sus Biblias, vaya conmigo. Gracias. El mall no es un buen lugar para los cristianos, amén. Ah, gracias. Me tengo que sacarles con cuchara los amenes a ustedes. Y ahí en el mall iba la hermana y ya vio que esta hermana andaba con otro hombre, tomados de la mano. Pastor, y la hermana la vio, le pregunté para confrontarlos. Porque uno no solo tiene que escuchar un lado, amén. Recuerda, hay siempre 3 lados, el suyo, el de la otra persona y el de Dios, amén. So, y paramos a confrontarlos para ver. Sí, pastor, ya me vio y yo quiero, porque yo quiero hablar con ella. Ok, empecé a hablar a la hermana, ya no quería venir a la iglesia. Solo desde ahí ya sabe que hay un problema. Y fuimos a buscarla, ya no querían venir, tocar su puerta, no querían salir. Usted sabía que estaban allá adentro, amén. Tenían la televisión y los niños corriendo y nadie salía. Tocando, ya botábamos la puerta. Todas las semanas. Pasó una semana, no regresaron. 2 semanas, no regresaron. 3 semanas, no regresaron. 1 mes, no regresaron. 2 meses, no regresaron. El tercer mes, ya se habían perdido. Yo los llamaba, les mandaba mensajes al hermano. Hermano, lo extrañamos en la iglesia. ¿Qué pasó con usted? Estoy preocupado por usted, por su esposa, por sus niños y nada. De pronto, una llamada. Escuche. Era el hermano. Pastor, ¿podría venir al hospital? ¿Qué pasó, hermano? Pastor, mi nena está bien mal. Pastor, no sabemos qué tiene. La trajimos de emergencia. La fiebre no le baja. No sé qué hacer. Fui al hospital. Ahí estaba el hermano, estaba la hermana. Llegué y ahí estaba la nena. Y me acerqué a ellos y empecé a hablar con el hermano. De ahí me acerqué a la hermana y le dije, hermana, ¿por qué no han ido a la iglesia? Él me dijo, pastor, es que ella no me deja. Qué hombre, ¿sabes? Ella no me deja. Y pastor, es que no me deja ella. Y, ok, empecé a hablar con ella. Y hermana, yo escuché esto. Y es una hermana, esta hermana de la iglesia, me contó que la vio y que usted estaba en un mall y estaba con un hombre. En mi corazón, hermano, yo estaba gritándole a Dios que sea una mentira. ¿Es verdad? Delante del esposo, creo que escuche. Dijo, sí, pastor, es mi jefe. Y desde hace más de 2 años tenemos una relación. ¿Hermana, se arrepiente? No. No me quiero arrepentir. Hermano, escuche. Esa mujer no se quería arrepentir de su pecado con su niña a punto de morir. Hermano, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios para que usted regrese a Él? Y no es que le esté poniendo miedo, aunque todos deberíamos de tener temor de Dios, amén, amén. Pero si hay una verdad, hermano, que usted debería de aprender, escuche, y en la que podríamos resumir todo el pasaje, es esta. La falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. La falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. Hermano, no sé en qué área Dios le está hablando. Tal vez usted no se quiere arrepentir. Pastor, ¿qué es arrepentimiento? No, arrepentimiento no es que usted diga, yo digo mentiras, Dios, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Amén. Ya, y usted, hermano, usted sabe bien eso, amén. ¿Cuántas veces Pastor Acevedo no le dijo que era arrepentimiento? Amén. Amén. Es cambiar de mente y es cambiar de dirección. Amén. Eso es arrepentimiento. Es que usted sepa, hey, lo que yo estoy haciendo es malo. Y tal vez usted sea el esposo, hermano, escuche, varón, y usted tiene orgullo en su casa. Y usted anda, y tiene mucho orgullo. Y usted sabe que hay cosas que están lastimando a su esposa. Y le está robando el amor de su esposa con las cosas que ve, que nadie más sabe, piensa usted, pero Dios está viendo. Y Dios desde el cielo está diciendo, hey, le está robando a su esposa lo único que le corresponde a ella. Bueno, ¿qué necesita hacer Dios? Escuche, para que usted se arrepienta. Hermana, tal vez es usted y ahí usted está luchando con rencor en su vida. Tal vez alguien le hizo algo. Y usted dice, yo no puedo perdonar, pastor. Yo no puedo perdonar. Me encanta Pedro. Yo creo que Pedro era hispano, amén. De República Dominicana creo que era. No, no son mentiras, era de Nicaragua. No son mentiras, es de Guatemala. Ya, ya. Aquí nadie se escapa. Ya, pero yo me encanta Pedro. ¿Se recuerda a Jesús? 70 veces 7. ¿Qué le dice Jesús? No, 70 veces 7, pero ¿qué le dice? Ah, no, perdón, 7 veces. ¿Siete? ¿Acaso 7 veces? Perdón, yo lo estoy cambiando. Versión Ángel Meléndez. Jesús le dice, no, 70 veces 7. Ahora, ponga atención. Lo que Jesús está diciendo es esto. ¿Sabes qué es el perdón? Perdón no es guardar el récord, Pedro. Perdón es perder la cuenta. Eso es perdón. Pastor, es que no puedo perdonar. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron a mí, pastor. Pastor, no sabe cómo hablaron de mí, pastor. Hey, ¿qué necesita hacer Dios para que usted se arrepienta? ¿Amén? Tal vez está luchando con algún pecado en su vida. Tal vez con orgullo. Aún peor, hermano, tal vez Dios lo está llamando a servir tiempo completo. Escuche. Y usted dice, pastor, necesitamos un pastor. Tal vez el pastor ya está aquí. Pero el pastor no quiere decirle sí a Dios. ¿Amén? Bueno, yo no sé. Bueno, usted sabe cómo Dios está tratando con su vida, pero solo recuerde algo. La falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer en su vida para llamar su atención? ¿Alguna vez ha jugado Jenga? ¿Sí? Pone los blocks. ¿Amén? Me encanta porque nosotros en la vida jugamos Jenga. Toda nuestra vida está ahí. Perfecta. ¿Sabe qué necesita hacer Dios para botarla? Tocar el punto correcto. Y todo se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar su atención. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que usted se arrepienta en esta noche? Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Hermano, si Dios le habló, no se quede ahí. No, si usted es cristiano, si usted conoce a Dios, si Dios le señaló un lugar, un área, un punto, algo, hermana, en su matrimonio, con sus hijos, bueno, el Espíritu Santo ya le habló, usted sabe qué es, bueno, no se quede ahí, venga al altar y dígale al Señor, Señor, perdóname, Dios, hoy me regreso a ti, hoy me regreso a ti, hoy me regreso a ti. La falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. Déjeme hacerle una segunda pregunta en esta noche. ¿Quiénes dirían, pastor? Nadie viendo, todos con ojos cerrados. Pastor, si yo me muriera hoy, pastor, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo, pastor. Pastor, Dios está tratando con mi vida, pastor. Pastor, las cosas me están saliendo mal. Pastor, yo sé que Dios está haciendo algo y Dios me está llamando. Y lo que Dios lo está llamando primero, escuche, es arrepentirse y a buscar salvación. Porque solo en Jesús se encuentra la salvación. A través del sacrificio de Jesús podemos ser salvos. Hermano, si usted no sabe a dónde iría cuando muriera el día de hoy, lo más seguro es que usted iría al infierno. Nadie está viendo. Hermano, si usted levanta su mano, alguien va a llegar a orar por usted. Alguien va a llegar a hablar con usted. Y lo va a ayudar a conocer a Jesús. Levante su mano. Si usted no sabe a dónde iría si usted muriera esta noche, levante su mano. Si usted no sabe a dónde iría, si usted no sabe que el cielo es su hogar, levante su mano para que alguien vaya a hablar. Amén. Ok. Déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacer en su vida para que usted se arrepienta? ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacer? Porque Dios va a llegar. Escuche. Dios va a llegar hasta donde usted aguante. Dios va a llegar hasta donde usted aguante. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y usted no quiere llegar a ese punto donde Dios trate con usted. Bueno, tengo un espíritu humilde y dígale a Dios: Señor, Dios, aquí estoy luchando con esto. Dios, te lo entrego. Dios, me rindo. No puedo ganarte. Señor, haz lo que quieras con mi vida. Oh, mi buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Dios, yo te pido que tú toques el corazón de todos aquellos que pasaron al altar. Todos aquellos, mi Dios, que ellos saben, mi Dios, que tú trataste con ellos. Todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes que quieren luchar contigo, Dios. Ayúdanos a entender que la falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. Dios, es muy duro, mi Dios, ver las familias destruidas. Es muy duro, Señor, ver a las personas sufriendo. Dios, porque no se quieren arrepentir. Dios, si tú le hablaste a los hermanos sobre ganar almas, sobre... Dios, tú sabes con qué estás tratando, mi Dios. Tú conoces bien a tu pueblo. Señor, que ellos puedan tener un corazón humilde y sencillo para poder reconocer que hay un error y están fallando. Dios, gracias por tu palabra, porque es verdad y creemos en ti. Dios, bendice a esta preciosa iglesia, Señor, y que mañana podamos tener un maravilloso día en tu casa, con tu pueblo, en tu día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.